Cuando en tu vida te encuentres en una encrucijada, cuando tengas la sensación de hallarte en un laberinto sin salida, párate, para el mundo, encuentra un lugar tranquilo y busca tu respiración. Acompáñala como si de tu mejor amigo se tratara. Siéntela. Solo escúchala como escucharías el viento en el desierto sin distracción. Te vendrá la calma. Entonces oirás la voz de tu alma, que llegando a ti como un leve susurro te dirá: nada es perfecto. Siempre hay opciones. Siempre encontrarás una salida. Son palabras del maestro Lobsang Zopa, que nos va a presentar Paloma Álvarez. Cuando quieras, Paloma.
Buenas tardes, Nieves. Pues hoy tenemos con nosotros a Manuel Blanes, más conocido como maestro Lobsang Zopa, quien a sus 48 años dio un giro a su vida y se entregó por completo a la religión budista. Antes de ser monje, el maestro Zopa fue un arquitecto y empresario que abandonó su vida anterior tras un dramático suceso que hizo que reflexionara sobre todo aquello que tenía, y a día de hoy es todo un referente internacional del budismo y se dedica a transmitir su filosofía de vida, como podemos ver en su libro Silencia tu mente, enciende tu corazón. Se trata de una guía espiritual que nos enseña cómo aplicar las enseñanzas budistas para mejorar nuestro día a día, limitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad genuina.
Maestro Lobsang Zopa, ¿qué tal está? Gracias por encontrarse entre nosotros, pues, en esta tarde.
Estoy bien, Nieve, muchísimas gracias. Recién llegado de Granada, como te decía, y también feliz de estar aquí con vosotros. Y gracias por haberme invitado a vuestro programa.
¿Cómo no? Porque creo que puede iluminar a mucha gente este Silencia tu mente, enciende tu corazón. La verdad que comienza el libro con una experiencia de una doctora que realmente lo pasó muy mal, muy joven además, con 32 años le diagnostican un cáncer de ovario, y hasta que le descubre a usted, vivía en esa intranquilidad que uno tiene cuando le dan estas noticias. Hoy ella nos cuenta que ha superado ese cáncer. ¿Qué es lo que usted intenta enseñar con este libro? ¿Qué es lo que ha intentado enseñar a la doctora Fernández? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir hoy?
Pues en realidad que los seres humanos somos algo más de lo que nosotros creemos que somos. En realidad nos identificamos con una parte muy pequeña nuestra, cuando en realidad somos seres increíbles, tenemos un potencial increíble. Eso fue quizá lo primero que uno de mis maestros, mi maestro Rey, me enseñó cuando llegué al monasterio, de las primeras enseñanzas, que tenemos un potencial increíble, pero que solo al no conocernos, porque alguien no nos lo dijeron, en Occidente no nos dieron ese tipo de enseñanzas, porque para poder comprender esto hay que mirar para adentro, la mente se tiene que volver para adentro para comprenderse a sí misma y ver el potencial que tenemos. Entonces, pues desde ahí, arrancando desde ahí, haciéndole comprender a los demás el potencial que tenemos, que somos capaces de hacer cosas increíbles, si miramos dentro y vemos ese potencial, pues a partir de ahí, con herramientas y todas las fortalezas que tenemos dentro, podemos mejorar muchísimo nuestras vidas. ¿De acuerdo?
Unas vidas a veces con objetivos como los que usted tenía. Tenía una vida placentera, tenía una empresa, hijos, mujer. Un acontecimiento como el que usted narra, la muerte de uno de sus trabajadores, de repente hace clic en su cabeza y le hace mirar hacia otros sitios. Le hace mirar hacia adentro, como usted nos está diciendo. ¿A veces ese clic nos llega o puede pasar una vida entera sin llegar?
Algunas veces a las personas, a lo largo de nuestras vidas, nos pueden ocurrir ciertas cosas que nos hace cambiar. Cuando a mí en aquel día me hizo cambiar, yo ya estaba preparado. No fue algo instantáneo. No, yo ya llevaba muchos años practicando la meditación Zen, muchos años estudiando maestros increíbles, y simplemente aquel día me di cuenta, fue muy fuerte, pero me di cuenta de que en aquel momento tenía la oportunidad de poder hacer algo distinto hasta todo lo que había hecho hasta entonces en mi vida. Tenía, todas las condiciones para poder hacerlo y poder encontrarle sentido a la vida, porque es que el sentido que tiene la vida era hasta ahora, ¿qué había hecho? Todo lo que todo el mundo hace. Empezar a terminar una carrera, buscar trabajo, crear una familia, hacer todo esto. Y cómo la vida iba cambiando. Y conforme yo iba viendo lo que los maestros de la conciencia iban hablando de todo lo que es realmente la vida, yo me daba cuenta de que era verdad. Entonces, en aquel momento que murió aquella persona en aquella obra que yo estaba dirigiendo, dije, me hizo algo aquí dentro efectivamente muy fuerte, muy fuerte, y en mi conciencia, y dije, ahora lo hago o no lo hago nunca.
Estamos rodeados de gente insatisfecha, usted lo ve a diario, personas que no encuentran, a pesar de tenerlo todo, no son felices. ¿Hacia dónde tendrían que mirar? Porque este libro señala un camino, es evidente.
Sí. El problema de la insatisfacción es uno de los sufrimientos que hay sutiles. La insatisfacción, como tú dices, Nieves, a pesar de que tenemos todo, porque no hay que perder de vista algo, tenemos que tener unas condiciones mínimas para vivir, unas necesidades que tenemos que cubrir. Eso es fundamental. O sea, una persona que le falten esas condiciones, es muy difícil que mire hacia adentro. Si no tiene casa, si no tiene trabajo, si no tiene para comer, no tiene para sustentar a su familia, eso es muy difícil. Pero estamos hablando, incluso a pesar de esto, aunque tengan las condiciones externas, como tú dices, a pesar de que se tiene todo esto, no es suficiente para encontrar la felicidad que estamos buscando. ¿Y por qué esa insatisfacción? Esa insatisfacción porque estamos buscando esa felicidad únicamente fuera de nosotros. Y eso es muy difícil, porque si nos apoyamos en las cosas en el exterior, en las personas, en el trabajo, en la fama, en el dinero, ¿no? Todo eso cambia constantemente, está cambiando, puede cambiar. Y cuando cambia, se queda esa insatisfacción dentro de nosotros, que es como un vacío, ese vacío que todos tenemos dentro, a pesar de que lo tiene. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo que no tenemos, y entonces no disfrutamos de lo que tenemos.
Ahí vamos a alguna de las frases suyas. Agradecer lo que poseemos ahora nos entrenará para valorar lo bueno que esté por venir. Porque a veces no tenemos esa perspectiva, esa generosidad de decir, a lo mejor mañana es mejor día que hoy. Yo creo que lo que usted nos enseña en este libro me da la sensación que es el camino que usted ha tenido, el que usted ha llevado, es el que nos está invitando a que recorramos también, pero partiendo de su propio camino.
Eso es. Yo me di cuenta de que cuando yo lo tenía, ¿por qué? Yo después reflexioné, ¿por qué cuando yo tenía las cosas no estaba yo satisfecho? Pues porque estaba pensando en tener más de lo que yo tenía, en no disfrutar de lo que yo tenía, no disfrutar, no pensar, ni agradecer la salud física que tenía, ni las personas que tenía a mi alrededor, ni las cosas, todo lo que había a mi alrededor. Estaba pensando en tener más, más, más y más. Entonces no me centraba en lo que yo tenía en aquel momento. Entonces eso es fundamental, ser agradecido y mirar lo que uno tiene, sentirse satisfecho con lo que tienes en el momento en que lo tienes. Que la vida te da más, perfecto, lo vas asumiendo también y lo vas disfrutando. Y es como realmente se disfruta y es feliz. Si estamos pensando en tener en aquellas cosas que no tenemos, entonces es cuanto más cosas tú quieres tener, más insatisfacción, porque más puedes perder.
Aquí vemos que hay una transformación que no es de la noche a la mañana, como usted cuenta. Uno no pasa de ser Manuel, ¿no? Manuel Blanes, a ser Maestro Lobsang Zopa. Ahí hay un camino larguísimo. ¿no? Mm. Y que además pues conlleva sacrificios. ¿Cómo se convierte en monje y sobre todo es un monje que está entre nosotros, está aquí en España?
Sí. No, ese camino ya no fue fácil, aunque realmente a mí no me costó trabajo porque lo hacía muy feliz. Encontré mucha satisfacción. Sí, allí es donde los lamas, los grandes maestros tibetanos, los maestros del arte de la contemplación, me enseñaron el camino interior, a mirar dentro. Me hicieron volver la mente hacia adentro y comprender algo increíble, que es la mente, cómo es y cómo funciona. Como decía, y lo he repetido muchas veces, porque creo que es muy importante, el neurocientífico Christoph Koch dijo en una de las reuniones que tuvo con los contemplativos orientales, les dijo, donde estaba su santidad, el Dalai Lama, dijo: Santidad, en nuestra cultura occidental materialista, nadie nos enseñó a mirar dentro, a conocer la mente y mucho menos a cómo desarrollar nuestra mente, ¿sí? A desarrollar ese potencial que tenemos. Eso es lo que ellos me enseñaron a través de los grandes textos durante 14, 15 años, estudiar psicología, lo que es la mente y el conocimiento y cómo se puede desarrollar psicología, filosofía, metafísica. Eso es un mundo.
Se le abrió un mundo, por lo que veo,
sí,
¿no?
Sí.
Conocer nuestra mente sin miedos, porque creo, usted habla aquí de los muchos miedos a los que tenemos que vencer, entre otros la muerte. Y nos quiere enseñar aquí que la muerte es un paso más y que se puede convertir a veces en no en una enemiga. Esto es muy difícil. Ya sabe que la muerte, en por lo menos en Occidente, es como el final. Se la pinta con la guadaña, ¿no?
Eso.
¿Qué diferencia hay entre Oriente y Occidente con respecto a la muerte?
Pues es bien fácil. En Oriente, al llevar la mente hacia adentro y comprenderse quiénes somos realmente, comprender realmente lo que es la vida, entonces se comprende muy bien lo que es la muerte, que es un proceso más, y se comprende muy bien lo que va a morir, que eso es importante, cuando comprendemos quiénes somos y quién es el que va a morir. En Occidente nunca se miró esto, nunca se miró hacia adentro, no sabemos quiénes somos y tenemos miedo. El que tiene miedo a morir es ese que no conocemos, ¿sí? Entonces creemos que allí con la muerte se acaba todo. No, allí empieza todo. Sí.
Imagino que cuando usted dice eso, usted no tiene miedo a morir.
No.
Lo ha superado hace tiempo.
No tengo miedo.
Bien. Fíjese que usted dice que la clave también es la calidad. Está en la calidad, la clave de la vida, la calidad de nuestra experiencia, nuestra capacidad de estar despiertos ante todo lo que sentimos. Y usted también da mucha importancia a la calma, a la calma, a la tranquilidad. Bueno, usted solo hace falta que se ponga a la salida de un metro aquí en Madrid para ver que vamos a toda prisa, sin parar en seco, ¿no? Sin reflexionar. A lo mejor no sabemos ni que estamos caminando, porque vamos con la mente en otra cosa. ¿Qué nos aconseja a los que vivimos en esta sociedad de auténtica locura?
Pues que hay que parar, que hay que dejar espacio.
Que ¿cada día?
Sí, cada día se puede dejar, se puede aprender algo para que incluso sea el trabajo que uno tenga, pero cada día se puede, si se aprende algo, si se aprende a calmar la mente, si se aprende a dejar ese espacio y para comprender un poco y cómo el nivel de conciencia puede aumentar para ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada instante. Yo esta mañana venía en el AVE desde Granada para acá y estuve observando fue curioso, siempre vengo en el vagón de silencio, ¿no? Y entonces me di cuenta de que todo el mundo estaba con la tablet o el móvil en la mano, ¿sí? Y el que no tenía, una o dos personas no tenían el móvil en la mano, pero tenían sus mentes perdidas. Entonces, digo, estamos en un vagón de silencio, pero ellos no están en silencio dentro de ellos. no hay silencio. No nos enseñaron a encontrar ese silencio, esa tranquilidad mental. Eso no lo enseñaron. Y eso es lo que yo trato de enseñar ahí, de que se puede aprender algo. No es tan difícil, se puede aprender, porque no es nada budista, ni es nada religioso, ni no. Somos seres humanos, tenemos mente y podemos aprender algo para calmarla.
Usted también, hay un capítulo que se lo dedica a dejar de sufrir, y entre paréntesis, tanto. ¿Qué nos quiere decir?
Que no comprendemos realmente dónde está la felicidad y el sufrimiento. Entonces, al no comprender, al tener esa ignorancia completa, en no comprender dónde se genera esa felicidad y el sufrimiento, que fundamentalmente es en nuestra mente, donde no miramos nunca. Entonces, ahí, en esa ignorancia, al no comprender todo esto, al no comprender quiénes somos, cómo se producen las cosas, de dónde vienen las cosas, entonces nosotros mismos nos causamos nuestro propio sufrimiento, ese sufrimiento mental. No el sufrimiento que venga de fuera, cuando perdemos un trabajo o los elementos influyen en nuestras vidas, un terremoto, un tsunami, un volcán. No, los elementos están ahí y tenemos que protegernos de ellos. Yo me estoy refiriendo al sufrimiento mental, a ese sufrimiento que nosotros mismos nos causamos, sin saberlo. Uno de los grandes maestros que ha habido en esta tierra dijo, nuestra propia mente nos esclaviza, nuestra propia mente nos puede liberar. No nos damos cuenta de que nuestra propia mente nos hace infelices, pero es porque no miramos dentro y nos damos cuenta de lo que ocurre. Porque es donde experimentamos la felicidad y el sufrimiento. La felicidad y el sufrimiento no, fundamentalmente, en nuestra mente. No se experimenta afuera, es aquí dentro.
¿Cómo miramos hacia adentro? Se preguntarán los oyentes. ¿Qué hacemos? Esto es cuestión de empezar, no sé si 5 minutos, a oscuras, pensando o reflexionando en el día que hemos tenido, o poniendo la mente en blanco, o sea, no pensando.
Aquí está la clave del tema. Aquí es donde empieza lo que se llama meditación. Aquí es donde alguien te tiene que enseñar a mirar dentro de verdad para comprender todo esto que estamos hablando, comprender cómo funciona tu mente, cómo es tu mente, ¿sí? Y el camino de la meditación es adiestramiento mental, simplemente. Y eso sí que hay que aprenderlo bien. Y no dejas precisamente la mente en blanco. La mente tiene que estar activa. ¿Dónde? Se van a desarrollar cualidades como la atención. Si yo desarrollo la atención, que tenemos muy pobre, William James, el padre de la psicología americana, psicólogo, ya dijo que tenemos una atención muy pobre y que aquella educación que se enseñara a desarrollar la atención sería esa una educación por excelencia. Cuando en meditación desarrollamos la atención, desarrollamos la consciencia, entonces nos damos cuenta de muchísimas cosas. Ahí es donde empieza esto, para darnos cuenta.
La respiración ayuda, ¿no?, a ese estado de meditación.
Muchísimo. Es una de las técnicas que se emplea, que es anapanasati. Anapana es respiración. Sati es una atención muy especial. No es la atención que se genera en el exterior. Un ladrón puede tener una atención muy grande, o un gato enfrente de una ratonera. Pero no es la atención, esa atención es una atención. Sati es una atención muy especial, ¿sí?, para desarrollar la virtud que tenemos dentro. Entonces, a través de la atención a la respiración, que todo el mundo respira, todo el mundo está familiarizado con su respiración, más o menos. Entonces, a través de ella podemos, primero, relajar y tranquilizar el cuerpo y la mente, sin perder la claridad mental. Después, con un cuerpo relajado, una mente tranquila, sin perder esa claridad mental, vamos a poder desarrollar la estabilidad mental. Cuando desarrollamos la estabilidad mental, entonces podemos desarrollar más la claridad mental. Cualidades que necesitamos para poder vivir nuestra vida de una forma muy diferente, más calmados, más tranquilos, y luego acceder a otros niveles de para poder desarrollar otras cualidades de nuestra mente, como la ecuanimidad, el amor bondadoso, la compasión, el altruismo, tan necesarios en nuestra vida de hoy.
Estamos escuchando al maestro Lobsang Zopa, que en este momento, bueno, se encuentra en Granada, y no sé si Granada va a ser el objetivo final o va a cambiar su residencia, porque en Granada hay muchos monjes budistas, ¿verdad?
Bueno, en Granada.
Me acuerdo que, sí, que había Osel, que iba camino, sí, de ser un, sí, Dalai Lama, sí, sí, se estaba formando en Granada. Entonces, sí, no sé si es que ahí hay, hay muchas personas en este, okay, momento enseñando, como es su caso.
Bueno, Nieves, en primer lugar, para responderte a tus preguntas, de momento estoy viviendo en Granada. No sé si esa va a ser mi residencia final. Después, en Granada hay un centro de retiros muy importante en el mundo, que es el centro de retiros de Oselin, donde acabo de dar un retiro este fin de semana. Y hay un centro de estudios budistas en Granada capital, ¿sí? Allí también hay otros centros y otras, de otros linajes, etc. Monjes, solamente estoy yo en Granada. Ahora, en el centro de retiros de Oselin hay un monasterio, por fin, un monasterio de monjas, que se ha terminado hace muy poquito, y viven allí, no sé, 4 o 5 monjas que viven allí en el monasterio. Pero no, no hay muchos monjes y más, o sea, monjes que preparados con estudios. Uh-huh. Y con respecto a Osel, pues Osel no está allí, no se preparó allí, él se preparó, se fue al sur de la India, y después en el monasterio de Copán, fueron primero en Copán con sus padres, después en el sur de la India, y después cuando dejó, que no quiso seguir con ese camino, pues dedicó, creo que vino aquí a Madrid, hizo...
Que tiene niños,
sí,
¿no?
Sí, tiene un niño muy bonito, y él, pues yo creo que se va a estar preparando para seguir ayudando, no como monje, pero sí puede ser un maestro bueno y poder prepararse y enseñar y ayudar mucho.
Bien. Usted nos pide que nos quitemos del apego a las cosas que nos provoca, pues, avaricia, sed de poder, miedos a la pérdida. Nos pide que no dejemos espacio a la ignorancia, porque de la ignorancia surge el olvido. Nos dice que tampoco le demos demasiada, diríamos aquí en plan coloquial, cuartelillo a la ira, porque de la ira nace el orgullo, la venganza, el rencor. Claro, nos está pidiendo que nos quitemos de todo aquello que ha formado parte del día a día. Este proceso es muy largo, digo, de las personas que quieren aprender.
No tiene por qué ser largo. Hay que distinguir algo. Nieve, una cosa es empezar a preguntarse cosas importantes en la vida y a mirar dentro. Y otra cosa es hacerse monje, irse 15 años por ahí con los lamas tibetanos. Pero se
eso
puede.
Solo se lo dejamos a usted,
eso,
¿no?
Eso es, se puede. Yo le digo a las personas que no hace falta hacerse monje, monja, o ir a salvarte de una montaña. Lo que hay que ver, que alguien te diga cómo eliminar los errores de la mente, simplemente. Entonces, el apego es algo de lo que se ignora, lo que es realmente el apego. El apego... No, yo cuando hablo del apego, o en las, digamos en la psicología budista, cuando hablamos del apego, no nos estamos refiriendo al apego es innato que traemos para poder defender la vida, para poder conseguir las cosas que tenemos y necesitamos en la vida. O a la aversión, por ejemplo, que es también algo innato que necesitamos para poder defender la vida, ¿sí? No, ahí nos estamos refiriendo cuando ya el ser humano ya tiene esa inteligencia y puede ir más allá de esas necesidades, de esas emociones básicas. Entonces, el apego es una mente ignorante que superpone cualidades en el objeto con el que se implica, lo sobrevalora para poder apegarse a él. Y cuando lo ha sobrevalorado, es decir, le pone cualidades que no tiene para no separarse de él. Eso es una mente ignorante que cree que de ese objeto es el que le va a dar la felicidad. Error. No da la felicidad a ese objeto. Nunca puede darlo. Porque la mente, nuestras mentes, cuando se implican con los objetos, esas mentes, la mente de la vista, cuando vemos algo que nos gusta, el sabor, el tacto, la mente que experimenta todo eso se acaba muy rápido. Se va muy rápido. Y entonces, eso que experimentamos como placer y interpretamos como felicidad, se acaba. Entonces queremos más y por eso tendemos a apegarnos a las cosas. Y entonces para apegarnos la mente superpone cualidades para esto. El apego es un deseo, pero un deseo exagerado. No hay que confundirlo con los deseos buenos.
Bien. Usted nos dice, tristemente tenemos que ir acabando. Les decimos que aquí está este libro, Silencia tu mente, enciende tu corazón, publicado en la editorial Planeta. Libro que, en el que usted nos dice que, y esto es algo que yo mantengo siempre, digo, vivan los imperfectos. Y usted dice que no somos seres diseñados para ser perfectos, cosa que me congratula que hayamos llegado a una conclusión parecida. Dice que casi todos nosotros tenemos alguna que otra cicatriz.
Obvio.
Desde la infancia. Estas marcas, que algunos creen que son paralizantes, ¿usted cree que se pueden transformar en superación? También habla lo que hablábamos y comentaba ahora mismo, el aceptar nuestros logros, pero también aceptar nuestros fracasos. A partir de ahí, a seguir creciendo. Y nos dice usted, vas a tener que ponerte de pie muchas veces y caerte otras tantas, pero debes confiar en tus capacidades, en la luz que conforma tu naturaleza esencial, porque el camino va a estar lleno de experiencias extraordinarias. Pues que así sea, maestro Lobsang Zopa, que hemos tenido la suerte de que en su visita fugaz a Madrid haya estado con nosotros. Le deseo lo mejor y más libros, si puede ser.
Muchísimas gracias, Nieve. No sé si se verán más libros, porque este me costó mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Para poder hacerlo sencillo, para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Sacar de ese océano de sabiduría que me dieron mis maestros durante 15 años, son la más tan increíble de la mente, y sacar de ahí un poquito y hacerlo claro, me costó mucho trabajo, porque quise hacer un libro para todo el mundo, no para budistas, no, no.
Pues lo ha conseguido, maestro Lobsang Zopa, ha sido un honor tenerle aquí, espero que haya sido útil para muchas personas que nos esté escuchando, este silencia tu mente, enciende tu corazón. Hasta siempre.
Muchísimas gracias, Nieve.
Y nosotros ya acabamos por hoy nuestro programa. Les dejamos reflexionando sobre la vida que llevamos.